El encuentro de hoy con la antropología nos lleva hasta Guatemala, uno de los países de América Latina con los índices más altos de desigualdad y pobreza, con un elevado porcentaje de población indígena y una gran desigualdad de género. Estos son factores decisivos para que Guatemala esté considerada como un país prioritario para la cooperación, en la que participan entidades nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales. Para conocer de cerca cómo viven las comunidades guatemaltecas estos proyectos y programas de cooperación para el desarrollo que les llegan desde el exterior, un equipo de médicos y antropólogos está realizando un trabajo de investigación. Alfredo Francés y Julián López, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y Evelyn Nufio, médico del Centro de Salud de Chiquimula, Guatemala, forman parte de este equipo y han venido hoy para contarnos en primera persona algunas conclusiones de esta investigación antropológica sobre la cooperación en este país.
Buenos días. Hoy contamos con la presencia del profesor Julián López, del Departamento de Antropología, y de la doctora Evelyn Nufio. Buenos días.
Buenos días.
Y ambos están participando en una investigación en un equipo compuesto por dos médicos guatemaltecos, el doctor Carlos Arriola y Evelyn, y tres profesores, tres antropólogos, el profesor Julián López de la UNED, el profesor Lorenzo Mariano de la Universidad de Castilla-La Mancha y yo mismo. Es un proyecto de investigación que se está realizando a caballo entre España y Guatemala y que pretende comparar, cotejar, analizar un poco los proyectos de desarrollo que las agencias de cooperación internacionales o las ONGs están llevando a cabo, en la región oriental de Guatemala y comparar sus agendas, comparar sus proyectos, comparar sus intenciones con las realidades y con las percepciones que la población afectada o la población objeto de estos trabajos tiene de los proyectos en cuestión. Se está llevando a cabo, decíamos, en la región oriental y nuestra investigación se orienta directamente a las comunidades maya chortís. Creo que para nuestros oyentes lo más adecuado sería directamente empezar con una pequeña descripción de la zona chortí, si os parece. No sé quién quiere tomar la palabra. Evelyn,
claro,
por ejemplo.
Claro, muy buen día. Si hablamos del área maya chortí, está localizada en el oriente del país, Guatemala. Limita con el área de occidente de Honduras, con otros municipios o municipios del departamento de Chiquimula, como Esquipulas, con el departamento de Zacapa también, ¿verdad? Y pues culturalmente esta área es como decíamos, maya chortí, ¿verdad? Un porcentaje grande de la población del área rural es maya chortí.
Ajá. ¿Cómo caracterizarías a grandes rasgos un poco una descripción rápida de toda esta zona? Es una zona pobre, es una zona con altos índices de desnutrición, por ejemplo. ¿Qué otros rasgos destacarías para que nuestros oyentes puedan situarse más o menos en el área?
En el área. Bueno, en principio el terreno del área es un terreno pues árido, podría llamarse.
Sí, muy árido.
¿Verdad? Donde ya la producción de maíz y frijol ya es muy, ha disminuido mucho, son los alimentos que se producen, ¿verdad?, en el área. Me voy a adelantar un poquito, pero se va a ver más adelante, sobre una epidemia, se le puede llamar así, de hambruna que azotó el área en el 2001. Hay un grupo grande de gente del área chortí que sus niños, ¿verdad?, en las edades de entre 1 y menores de 5 años de edad tiene un alto porcentaje de desnutrición.
Sí, yo diría que es que incluso es una zona con mala suerte, aunque suene un poco frívolo decirlo así. Porque aparte, pues hace un poco más de 10 años pasó el huracán Mitch, por ejemplo. O sea que se han ido sucediendo todo tipo de catástrofes. Lo que ocurre es que, claro, estas catástrofes, por así decirlo, caen sobre males estructurales, ¿no? Es decir, no atacan a una población capaz luego de reconstituirse y de recuperarse de este tipo de fenómenos, sino que está endémicamente enferma, por así decirlo.
Así es. Pues se habla de los años 90, la epidemia del cólera, luego pues la tormenta Mitch, ¿verdad?, que también vino... Desafortunadamente, 10 años, casi 10 años después, 8 o 9 años después, sí, en noviembre del 2001, ¿verdad? Uh-huh. Luego lo de la hambruna también en septiembre la tormenta de Mitch en el 98, uh-huh. en noviembre del 90, el primero de noviembre del 98, y la hambruna en septiembre del 2001, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como que es un ciclo, ¿verdad?
Sí. Y hay algo que define, es un chiste que cuentan los más pudientes, los más ricos de la región oriental, para definir un poco cómo estas crisis afectan sobre todo a los indígenas, a los mayas. Es un chiste macabro, pero que es muy explicativo. Dicen en forma de adivinanza, ¿en qué se parece la epidemia del cólera o el huracán Mitch o la hambruna a una película de vaqueros? La respuesta es... en que solo mueren indios. Y efectivamente, esa es la trágica realidad de todas estas situaciones catastróficas, pues los más vulnerables son la población rural indígena maya chortí.
Y entonces yo hablaba, hay unas condiciones estructurales, diríamos, ¿cómo las describiríais? Es decir, la pobreza es secular. ¿Cómo es que no sale adelante nadie allí, ¿no? ¿Por qué se mantienen estos índices de pobreza tan altos? ¿Cómo es posible que no se produzca un mayor dinamismo en la sociedad que les permita poder afrontar todos estos fenómenos con mayor solidez? ¿Se os ocurre alguna respuesta?
Sí. Bueno, desde luego, la corrupción política es un elemento que impide cualquier tipo de movilidad. La guerra durante 40 años que lastró también los diálogos interétnicos, el dinamismo económico y bueno, el caso de la corrupción en los pueblos que conoce bien Evelyn de Camotán y Jocotán,
claro.
Es evidente que son factores de retardo, ¿no?
Así es. Las ayudas no llegan donde deberían, ¿verdad? Hablábamos de eso.
Uh-huh. Sí, tenemos un cuadro, entonces, en el que se mezclan desnutrición, catástrofes naturales, corrupción política, pobreza, guerras. Es un cuadro realmente interesante, ¿verdad? Y es el cuadro perfecto, se perfila para la recepción de ayuda, bien de ONGs, bien de agencias de cooperación institucionales. Podríamos decir que ha habido una lluvia, casi, de ayudas en este sentido, de proyectos de cooperación, proyectos de desarrollo en la zona. ¿Es así?
Sí, sí. Desde hace aproximadamente 10 años uh-huh. ha llegado al área chortí muchas ONGs, muchas organizaciones no gubernamentales que han ayudado, ¿verdad? Que han llegado a posicionarse del área, ¿verdad? Del área chortí.
Ajá. ¿Y el balance, en tu opinión, cuál es? ¿Han funcionado bien estos proyectos? ¿Han funcionado mal? La pregunta es comprometida, lo sé, pero...
Sí. Algunos proyectos han funcionado. Algunos no, ¿verdad? Los proyectos que han funcionado se han quedado a medias. Ya no se les da continuidad, ¿verdad? Y los que no han funcionado, pues están ahí, se quedaron en el olvido, no ha llegado alguien más, está toda la infraestructura, ¿verdad? Hay proyectos en los que están las herramientas, está todo, pero no hay dinero para echarlo a andar, ¿verdad? Entonces, esos proyectos llegaron y no hicieron mayor cosa en la comunidad, ¿verdad? Hablábamos con uno de los líderes de una de las comunidades y decían, tenemos, por ejemplo, una especie de motor, bicicleta, ¿verdad? Y llego yo a verlo y está ahí, inservible, ¿verdad?
¿De maíz? ¿Un motor?
Un motor, sí, de maíz, y no lo utilizan, ¿verdad? Está ahí. Hay estufas, tampoco, están ahí, abandonadas, ¿verdad? Y es una lástima, porque pudieran estar sirviendo en las escuelas, ¿verdad? ¿No? Están ahí porque tampoco los pueden tomar para otros proyectos.
Los proyectos no enraizan, si enraizan, enraizan de manera efímera, ¿no?
Así es.
¿Tendremos alguno bueno? Que recuerdes, algo que ha funcionado realmente bien.
¿Algo que ha funcionado bien? Bueno, recuerdo la instalación de un proyecto de agua en la comunidad, ¿verdad? En la que por lapso de meses se interrumpió, pero actualmente, después de 10 años, sigue funcionando. Fue solo en el momento en el que cambió la directiva de la comunidad, ¿verdad? Pero volvieron a renovar la directiva y esto lo volvieron a echar a andar, ¿verdad? Entonces, sí, hay proyectos que funcionan.
Sí. Aunque hay, pues esto, de las estufas solares, yo recuerdo el proyecto de estufas solares que se implementó desde el dispensario, pero que tenían un problema, y es que no calentaban suficientemente bien el maíz para hacer buenas tortillas. Entonces las tortillas salían malas, los maridos regañaban a sus esposas y de hecho, pues las estufas duraron no más de dos semanas. Por eso dos semanas duraron las estufas.
Qué exitazo.
Por eso muchas veces el problema está en que los planificadores, yo creo, desde aquí, desde Europa, no conocen bien, digamos, la cultura y no saben que es básico, por ejemplo, en Guatemala, para que una familia funcione bien, que haya buenas tortillas de maíz, que es un detalle que parece nimio, pero que es trascendental, ¿eh? De hecho, eran 200 estufas las que hizo Betania, okay. y no funcionaron.
No, y eso es importante. Es importante el hecho de que muchos proyectos son elaborados aquí, en un escritorio, y no salen de la propia comunidad, ¿verdad? Entonces, el sentir de la comunidad no es tomado en cuenta, ¿verdad? Y ahí está el inicio del fracaso del proyecto, ¿verdad? Lo decía este personaje al que entrevisté, decía, yo reúno a las personas, mi función es reunir a las personas para que nos cuenten el proyecto que nos traen.
Para que nos cuenten el proyecto,
sí, el proyecto que nos traen. La gente que quiere llegar, llega, y la que no, no. ¿Verdad? Entonces, eso me hacía a mí pensar el hecho de que llegan a vender un proyecto, pero no sale de la comunidad, ¿verdad? No es lo que ellos necesitan al final. Y de ahí es el fracaso de muchos de estos proyectos que han llegado al área.
No sé si te recuerdas, Evelyn, del proyecto de las letrinas cuando el cólera, que también...
Sí. Y de esas letrinas, el 80%... No se utilizó, 80-90%, el 10% la utilizó, de ahí nadie.
¿Sí podríais explicar por qué se dejaron de utilizar o por qué no funcionó eso?
Bueno, algunos dicen que no las usaron porque no había agua, pero nosotros sabemos que culturalmente eso no se da.
Otros decían que al cabo de los días salían unos gusanos de debajo de las letrinas, unos gusanos así de un tamaño como de 8 centímetros negros. Otros decían que daban un olor tremendo, un olor feo, malísimo. Algunos decían que no les gustaba que fuesen letrinas turcas, que no fuesen lavables.
Claro,
Pero el caso es que se dejaron de
usar. y se utilizaban para meter las gallinas.
Ajá. Al poco
o
tiempo.
De bodegas. O de bodegas.
Reciclaje, ¿no? Lo que era originariamente una letrina pasa a convertirse en un gallinero. Sí. Al final se le encuentra utilidad, pero casi más debido al ingenio, ¿no?, de la población, que encuentra manera de utilizar las cosas que con los propósitos, ¿no?, iniciales del proyecto.
Así es.
Es una cosa curiosa.
Pues igual, muchas de esas estufas solares de las que hablábamos se acabaron convirtiendo en conejeras para aprovecharlas para otro proyecto de introducir conejos, que también ha fracasado. Yo no sé por qué. ¿Conoces así alguno de estos proyectos de conejos que se han implementado y que no han funcionado tampoco en la región?
No, de conejos no. Hablaban de las granjas.
De gallinas.
De las gallinas ponedoras, sí. Y que les habían dado también la malla para circular. Entonces, muchos de estos instrumentos son utilizados para meter ahí sus gallinas.
Uh-huh. Sí. Pero tampoco está funcionando el de las gallinas en otra comunidad.
Fíjese que estábamos viendo, yo visité una granja de gallinas ponedoras y con un poquito de problema porque el proyecto acaba de terminar recién en marzo. Uh-huh. No sé cómo irá a estar a 2 meses más, pero sí están las señoras. Hay una está a cargo de 16 mujeres. Uh-huh. Y una mujer llega por día, ¿verdad?, a la granja para hacerse cargo de ella, dar de comer, recoger los huevos y esto. Pero ahorita acaba de terminar, les acaban de dar el proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sería interesante visitarlos en unos 2 meses, aunque ya hay problemas, ¿verdad? Porque decían una de las señoras que, por ejemplo, no llegaban, no, que la tenía que cubrir otra porque el marido era muy celoso.
Y no la dejaba ir a la...
No la dejaba ir.
Uh-huh. Y la venta de los huevos también está siendo un problema.
Pues...
¿O son para consumo?
Son para consumo, pero uh-huh, dice que en la comunidad los venden mucho más baratos. El huevo normalmente cuesta 1 quetzal, lo dan a 75 centavos en la comunidad. Entonces, algunos sí le ven beneficio a la granja, ¿verdad? Pero las señoras que están ahí sí están un poco como sufriendo, ¿sí?
Sí, bueno, y aparte por lo que estáis comentando, también merece la pena destacar cómo en ocasiones estos proyectos crean desigualdades en sociedades que son tradicionalmente más igualitarias, creando nuevos trastornos y nuevos conflictos. Para rematar, dado que el equipo está compuesto en parte por médicos y en parte por antropólogos, yo le preguntaría, aparte a la zona médica de nuestro equipo, ¿qué encuentra que pueda aportar la antropología para evitar este tipo de proyectos desastre, ¿no?, o de ayudas desastre?
Bueno, el trabajo de investigación que se está haciendo, yo pienso que va a ser importantísimo para el área, porque muchas veces se ha hablado de que los proyectos se hagan desde la comunidad hacia las instituciones. Entonces yo pienso que al llegar a las conclusiones en el proyecto, esto se le va a tomar mucha atención a esto, para que ya no estén sucediendo las cuestiones que están pasando ahora, ¿verdad? Que todos los proyectos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de proyectos terminan en fracaso, ¿verdad?
Por puro desajuste cultural.
Así es.
Porque no se acoplan. Quiero agradeceros, por supuesto, vuestra presencia aquí y, sin más, despedirnos de nuestros oyentes recordándoles una de las utilidades de la antropología aplicada, que los recursos que se destinan a las ayudas y a la cooperación sean finalmente recursos utilizables y utilizados y no recursos arrojados sencillamente a la basura. Muchas gracias a todos y buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
Con estas palabras despedimos a Alfredo Francés y a Julián López, los dos profesores del Departamento de Antropología de la UNED, y a Evelyn Nufio, médico de un centro de salud en Guatemala, que nos han acompañado hoy.